en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, comenzando una nueva jornada, jueves 8 de septiembre del año 2022. Hoy es un día donde hay que felicitar, claro, los milagros, remedios. Hoy es el día grande en el santuario de Montemedo, en una de las devociones marianas más multitudinarias de la provincia de Ourense, la Virgen de Dios Milagros. Hoy es el día grande de la Virgen de Dios Milagros. Una multitud de personas asistieron a esta novena. Ayer por la tarde, quien les habla, estuvo en, como es habitual, en el santuario de Montemedo. Por cierto, en la misa de 5:30, como siempre llena, abarrotada, con gente en la explanada, escuchando la Eucaristía. Y a las 6:15 cayó un chaparrón al salir de la misa y llovió. Ayer en zonas de la provincia orense, como en Baños de Molgas, en la ciudad orense nada, pero sí en otras zonas, en particular en el santuario Montemedo. Fue un día de gran fervor religioso. Ayer por la noche tuvo lugar la procesión de las antorchas, uno de los momentos más especiales. Cómo se ilumina esa noche el santuario de Montemedo, en esa procesión de las antorchas, con el fervor de todos los fieles y los cánticos en honor a la Virgen Dios Milagros. Un día muy especial, una novena muy especial que se ha vivido, como también se vive la novena de los Remedios en zonas como Berín, o también aquí en la capilla de los Remedios, que está al lado del pabellón de los Remedios, al lado del puente romano de la ciudad de Ourense. Una jornada, la de hoy, donde ya han ingresado en la cárcel los tres detenidos por provocar incendios forestales. Dos de ellos, un varón de 26 años, natural de Trives, y otro hombre de 29, vecino de Chandrexa de Queixa, están investigados por un total de 10 delitos de incendio forestal cometidos este año y el pasado en municipios de Ourense, pero también de Lugo. Además, el tercer arrestado es un joven de 19 años de Trives. En principio está investigado por un delito de incendio forestal. Este joven es brigadista. Los 10 incendios forestales se decretaron entre el 18 de agosto de 2021 y el 31 de agosto de este año en Manzaneda, en San Juan de Barrio, en Chandrexa de Queixa, a Somoza, así como en Montes Lucenses de Quiroga y Rivas de Sil, que arrasaron 1.500 hectáreas. En uno de ellos se llegó a decretar la situación 2 de emergencia por riesgo para la población. Pues ya ingresan en la cárcel estos tres detenidos por provocar, como presuntos autores de provocar, 10 incendios forestales, que arrasaron 1.500 hectáreas nada más y nada menos en Montes de Ourense y también en Montes, como decíamos, de Lugo. Un día, el de hoy, donde también hemos conocido que la Guardia Civil está investigando a un vecino de 27 años de Santa Cruz Arrabaldo como presunto autor de un delito contra la salud pública tras incautarle 24 plantas de marihuana ocultas en un monte de su propiedad que arrojaban un peso aproximado de 240 kilos. La Guardia Civil ha iniciado una investigación tras tener conocimiento de una posible plantación de marihuana en un monte de Soutomanco, en Amoiro. Tras realizar varias inspecciones, pudieron observar en una zona de difícil acceso, oculta entre abundante masa forestal, como el dueño de la plantación aprovechaba su condición de supervisor de prevención de incendios para acudir uniformado y con vehículo oficial a través de un sendero de difícil acceso. Acudía con frecuencia a regar y a fertilizar el terreno donde tenía montado un sistema de riego desde una poza que estaba situada a 200 metros de la plantación, en la que tenía instalada una manguera rígida enterrada en el suelo con la que abastecía tres puntos de riego. Son las 12:34 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Cid, al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos esta jornada, este jueves 8 de septiembre, aquí en Herrera en COPE Ourense.
Apertura de ciclo Foro La Región 2022-2023 les trae la conferencia España en la encrucijada con Esperanza Aguirre el próximo jueves 15 de septiembre. Entrada mediante invitación. Puede seguir el acto en su totalidad a través de los directos de La Región y en diferido en Telemini. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Muy bueno!
¡Hola, Pepe! Un año más.
A ver si te gusta.
¡Estás nervioso, Policarpio!
¡Estoy nervioso, Manolo!
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal, de aquella manera tras dos años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas y eso se ha notado en los hoteles que durante...
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% en junio y agosto.
Dos de cada tres empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. No hay gente para trabajar en hostelería.
Creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la luz.
¿Cómo está en el sector tras el verano?
Porque... De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Son las 12 y 36 minutos, esto es Herrera en COPE Ourense. Lo hemos comentado estos días, esta tarde a partir de las 8 y cuarto, en el Salón Noble del Liceo, tendrá lugar el concierto de Salomé Garrido, concierto de piano, de Galicia a Galicia, en Polonia, que además lo organiza las actividades que se están desarrollando de no al cierre de la Universidad Popular, una institución cultural importante, la ciudad ourense, que como sabemos... congregó durante los últimos 25 años a miles de personas y que este año pues ha cerrado sus puertas por decisión del alcalde orense Gonzalo Jácome. Entre las actividades que se están desarrollando, una de ellas es esta, el concierto de piano de Salomé Garrido. Recordemos, 8 y cuarto, Liceo de Ourense. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que la protagonista? ¿Quién va a estar esta tarde en el Liceo Recreo Orensano? Salomé Garrido, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Te veo muy tranquila para esta tarde.
Sí, no, la verdad es que sí. No hay muchos nervios, ojalá haya más.
¿Y cómo va a ser el programa de esta tarde?
Pues el programa, la verdad, es que es bastante autobiográfico para mí como pianista, porque empezamos en Galicia con un compositor gallego que es Marcial de la Daliz. Luego pasamos por Rajmáninov, que ahí se ve lo que digamos que es lo fuerte del academicismo de piano, porque es uno de los compositores que más demanda técnica tiene. Y luego acabamos en Polonia con Chopin, que es lo que hace realmente biográfico, digamos, este viaje pianístico que intento hacer en el concierto.
Desde Galicia hasta Polonia, ¿no?
Sí.
Chopin, nada más y nada menos.
Sí.
Me imagino que será uno de los grandes para ti también, ¿no?
Sí, yo metí, pues... eso, tres referentes. A nivel Galicia, Marcial de la Daliz, que fue el primer compositor para piano gallego. A nivel pianístico, yo diría que mis compositores favoritos son Rajmáninov, uno de ellos, y bueno, Chopin ya forma parte de mi identidad en cuanto a eso de haber estudiado tantos años en Polonia.
¿Cómo comienza Salomé en el mundo de la música?
Bueno, pues Salomé comienza por imitación, ¿no? Porque mi familia son todos músicos. Entonces, digamos que siempre tuve en casa ese refuerzo y ese contacto con la música, ¿no? Y de hecho yo empecé a tocar el piano no porque hubiese una profe para mí o se buscasen clases de piano para mí en casa, sino porque mi hermana iba a clases de piano.
Ah.
Así que fue eso de imitar, o sea, a la hermana mayor.
Por tradición familiar,
sí.
Vamos, ¿no? Se vive la música en casa.
Sí, sí, sí. La música en casa es algo que está todos los días, que se vive, se disfruta, se sufre a veces y se acompaña.
¿Cómo recuerdas esos primeras apuestas en el piano?
Hombre, pues la verdad que para mí fue muy natural. No sé qué clase de conexión o qué clase de interés tuve ya de pequeña, porque empecé con 4, 5, 6 años, ya empezaba a jugar un poco con el piano, ¿no? Y yo recuerdo que las clases que a mí me daban eran muy lúdicas, eran mucho de jugar, porque yo, como una niña de 4, 5, 6 años, no sabía leer partituras. Entonces, mis clases eran mucho de imitación de lo que hacía mi profesor, imitación de lo que hacían pues mi hermana, mis primas, que también estudiaban piano. Entonces, fue como, en verdad, un juego. Nunca fue nada complicado de pequeña.
O sea, que en Navidades hacías competición de, ¿no?, de conciertos de piano, me imagino.
Sí, podría ser algo así.
Claro, qué maravilla.
Sí, bueno, yo creo que igual nuestros padres estaban un pelín ya cansados de escuchar el piano todo el día, pero...
¿Recuerdas tu primera canción al piano?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que era una invención de Bach que estaba estudiando mi hermana, ella con 8 o 9 años, y yo con 5 años o así, pues la estaba tocando de oído, y me acuerdo pues, de tocarla, de lo que he escuchado de mi hermana.
Ahora estás realizando un máster.
Sí.
¿Llevas cuántos años?
Pues en Polonia voy para el cuarto año ya.
¿Para el cuarto año? ¿Y su máster en...?
En interpretación pianística.
En interpretación pianística. ¿Y cómo llegaste a eso? Anteriormente, ¿qué hiciste para afrontar el máster en Cracovia, ¿no?
Sí, en Cracovia. Pues anteriormente hice el Conservatorio Superior de Piano, lo hice en Vigo. Y eso, digamos que es la carrera de piano, es un equivalente a grado, por mucho que diga título superior. Y pues haciendo la carrera ya tuve la experiencia de irme a Cracovia de Erasmus. Yo fue algo que siempre tuve en mente, Cracovia. Y tuve la suerte de poder irme a Erasmus, que es bastante complicado acceder hasta para un estudiante de música con becas Erasmus a otros conservatorios, porque incluso teniendo beca Erasmus tienes que hacer prueba de acceso. Hay siempre un cribado en música demasiado grande, de pruebas de acceso, de exámenes en estas academias, porque hay demasiada gente que quiere ir, ¿no? Entonces, mi primer contacto con Cracovia fue el Erasmus y, bueno, digamos que fue la experiencia que confirmó que yo quería seguir estudiando allí.
Qué bonito. Estamos con Salomé Garrido, con experiencia en el piano. ¿Recuerdas también tu primer concierto?
Sí.
¿Y cómo fue? ¿Dónde fue?
Pues fue aquí en el Conservatorio de Ourense. Tenía 10 años, si mal no recuerdo, y también toqué Bach. Me acuerdo perfectamente de haber tocado Bach. Y la verdad, no sé, iba bastante confiada, me salió bastante bien.
Y hoy, lo que vas a tocar tu programa, para ti es algo novedoso.
Sí, para mí sí. Es la primera vez que toco este repertorio. Marcial de la Daliz es, de hecho, la primera vez que voy a tocar cualquier obra de él en concierto. Rachmaninoff, bueno, pues como dije antes, ya es de mis compositores favoritos, entonces lo tengo bastante tocado, pero he de decir que la obra que toco ahora es bastante complicada técnicamente, es muy demandante. Digamos que esa obra está compuesta por 8 estudios, que los estudios son piezas pianísticas en las que se desarrolla la técnica, y lo normal para un estudiante es hacer uno al año. Pues yo ahora voy a tocar los 8, que son esta obra completa de estudios para técnica de piano. Y Chopin, de hecho, a pesar de estudiar en Cracovia, es la segunda vez solo que lo toco en concierto.
Chopin es uno de los que más te gusta, está claro.
Sí.
Mozart, Beethoven...
Beethoven me gusta muchísimo. A mí cuanto más carácter tenga el compositor, más me va a gustar, porque yo creo que también uno se tiene que reflejar un poco con las obras que toca, ¿no?
¿La pieza que más te ha gustado y que menos tiempo has tenido que interpretar? Digo, por la rapidez en la que cogiste la pieza, ¿no?
Sí, pues eso fue el concierto número 2 de Shostakovich. Sí, suena así muy difícil, para mí lo era. De hecho, yo cuando me dijeron, tienes que tocar esto, yo dije, no me apetece nada, no me gusta nada. Y fue ponerme a estudiarlo y pues tener el concierto preparado en 2 meses.
Y esa pieza que te costaba muchísimo y que a veces decías, bueno, yo ya no puedo más, lo voy a dejar. ¿Hubo alguna?
Pues sí, y de hecho era de Rachmaninoff, con esto de que es tan demandante técnicamente, y son las variaciones Corelli. Pero bueno, después es una obra que me llevó mucho trabajo, pero que también me abrió muchas puertas, porque entré en Cracovia gracias a tocar esta obra.
¿Vuelves a Cracovia?
Sí.
¿Hasta cuándo vas a estar?
Pues espero que hasta el junio que viene.
¿Hasta junio que viene?
Sí.
Te queda un año intenso, ¿no?
Sí, bastante durillo.
¿Qué esperas conocer y aprender en este año?
Bueno, pues en este año lo que voy a realizar es un posgrado, porque ya acabo mi máster, ahora en septiembre. Entonces, la verdad es que es bastante laxo en cuanto a que solo tengo la asignatura de piano, pero tengo que hacer 1 hora y media de repertorio de piano solista en todo el año, lo que es bastante, porque lleva mucho preparar una hora de concierto, pues en este caso es una hora y media. Y bueno, yo espero intentar estudiar más relajada, poder centrarme mucho más en el piano, porque claro, haciendo máster tienes que hacer otras asignaturas, tienes que escribir la tesis, estás como que a muchas cosas. Entonces espero poder estar más relajada, disfrutar más de estudiar, que a veces no se da, y a ver qué me depara el año.
¿Ayer realizáis conciertos?
Sí, sí, sí.
¿Es más fácil realizar un concierto allí que realizarlo en casa, como esta noche, ante tu público, ante tus amigos, ante la gente que te quiere? Hoy estás acostumbrada por las celebraciones familiares.
No, de hecho, huyo en las celebraciones familiares. Pero, bueno, es una buena pregunta porque hay dos partes en esto. Primero es que Cracovia tiene un nivel cultural tan alto y un nivel pianístico tan alto que pues es muy demandante tocar un concierto allí, porque ya la gente va a saber cuál va a ser tu punto débil, porque al final todos fallamos en lo mismo, tocando lo mismo. Ya saben mucho más de lo que vas a hacer, entonces la crítica pues se hace mucho más fácil por su parte. Pero claro, aquí estando en casa, a mí me gustaría que me viesen tocando bien, que la gente disfrute, ¿no? Que la gente no se olvida de la leyenda de Salomé Garrido, que toca muy bien el piano, sino que la gente realmente disfrute eso que voy a hacer esta tarde. Entonces, en los dos sitios es complicado, pero es una complicación diferente.
¿Hay cultura de piano en Ourense?
A ver, hay, pero hay muy poca gente que participe de ella. Y hay muy pocas instituciones que respalden el que haya una actividad pianística.
Después de esta temporada en Cracovia, ¿cuál es la apuesta de Salomé?
Pues yo lo que quiero...
¿Qué le gustaría, Salomé?
No, el plan está hecho ya. Sí. No creo que lo cambie. mi pasión, o sea, el piano, digamos, es mi identidad, ya va dentro de mí como persona, pero luego mi pasión es el folclore. Tú lo sabes, que ya compartimos experiencias.
Compartimos jornadas de folclore, claro.
Y
que sí.
Bueno, yo he empezado a estudiar etnomusicología en el Conservatorio Superior de Vigo y he tenido que dejar de estudiarla, hacer un parón por irme a Cracovia a estudiar piano. Entonces lo que quiero es retomar mi estudio de etnomusicología.
Oye, un escenario que te ha gustado ver un concierto a nivel europeo, ahora que estás hablando de Cracovia, ¿no? Yo tuve la suerte de ver conciertos, pues recuerdo en Praga, en Viena, en Budapest. ¿Con qué escenario te quedas?
Yo igual es tirar para casa, pero yo sin duda me quedaría con Cracovia, ¿no? O sea, al final una ciudad que para mí es el alma mater del piano, es el escenario que más me va a preocupar, ¿no? El que más voy a querer tocar allí, porque es donde sé que más gente quizás se vaya a alegrar de escucharme, aparte de Ourense, ¿no? Y claro que hay escenarios más grandes, pero necesitas tener una conexión también con el oyente para poder disfrutar el concierto.
Bueno, pues ha tenido mucha conexión con nosotros hoy y seguro que lo tienen con todos los que vayan esta tarde, 8:15 en el Liceo, entrada libre hasta completar aforo. El escenario es fantástico también, ¿eh?
Lo es.
Liceo Ourensano, porque estamos hablando de Cracovia, Viena, pero atención al Liceo Ourensano. Es una ourensana, Salomé Garrido. Está desarrollando un máster en Cracovia y hoy nos va a deleitar con piezas como Chopin, que tanto ha hablado de Chopin, y le deseamos lo mejor, tanto en este concierto, que seguro que lo hará muy bien, que la veo muy tranquila, como en esta temporada en Cracovia, como con los sueños que tiene para el futuro, y seguiremos hablando. Salomé Garrido, que es un placer que nos acompañes.
Muchas gracias, Juan.
Que vaya todo muy bien.
Gracias.
Oye, en el momento que ves el público antes de tocar la primera tecla, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Ese es el peor momento.
¿Sí?
Ese es el que más nervioso estás. Ya cuando empiezas a tocar, todo va bien, pero...
¿Y cuando acaba y recibes el aplauso?
Pues hay muchas veces que dices, lo volvería a tocar otra vez. Desde el principio, hacer el concierto desde el principio otra vez.
Bueno, pues ojalá lo vuelvas a tocar.
Ojalá sea así.
Y claro que sí, te volvamos a ver pronto en Ourense. Como esta tarde, para empezar, hoy, 8:15, en el Liceo de Ourense. Entrada libre en el Salón Noble de la entidad liceísta. Son las 12:49. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Hoy arrancó oficialmente el curso en la provincia de Orense para 29.398 alumnos. Este año lo hacen a la vez todos los niveles educativos, desde infantil a bachillerato, lo que implica que cerca de 200 centros educativos se pusieran esta mañana en marcha. La cifra de escolares se reduce de nuevo con respecto al curso anterior. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Seguimos con el mismo panorama que durante toda esta semana. Cielos cubiertos, lluvias en algunas zonas de la provincia. En la ciudad, en estos momentos, tenemos los cielos completamente cubiertos. Los termómetros llegarán a máximas de 23 grados en Verín, 25 en Obarco, 26 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El ourensano Javier Fernández González, que milita en las categorías inferiores del Bayern de Múnich, ha sido convocado para participar con la selección española sub-17 en los entrenamientos que tendrán lugar en la ciudad de fútbol de Las Rozas del 12 al 15 de septiembre. El ourensano se formó en el pabellón, es uno de los 20 elegidos por el seleccionador Julen Guerrero para esta concentración de la sub-17.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La jueza del juzgado de instrucción de Trives decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza de los tres detenidos por provocar incendios forestales. Dos de ellos, un varón de 26 años y natural de Trives, y otro hombre de 29 y vecino de Chandrexa de Queixa, están investigados por 10 delitos de incendio forestal cometidos este año y el pasado en municipios de Ourense y también de Lugo. El tercer arrestado, un joven de 19 años de Trives, en principio está investigado por un delito de incendio forestal. Este joven es brigadista. Los 10 incendios forestales se decretaron entre el 18 de agosto de 2021 y el 31 de agosto de 2022 en Manzaneda, San Juan de Barrio, Chandrexa de Queixa, Somoza, así como en montes lucenses de Quiroga y Rivas de Sil, que arrasaron 1.500 hectáreas y en uno de ellos se decretó situación 2 de emergencia por riesgo para la población. La Guardia Civil de Ourense investiga a un vecino de 27 años de Santa Cruz Arrabaldo como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes tras incautarle 24 plantas de marihuana ocultas en un monte de su propiedad que arrojaban un peso aproximado de 240 kilos. La Guardia Civil inició una investigación tras tener conocimiento de una posible plantación de marihuana en un monte de Soutomanco, en Amoeiro. Tras realizar varias inspecciones, pudieron observar en una zona de difícil acceso oculta entre abundante masa forestal cómo el dueño de la plantación aprovechaba su condición de supervisor de prevención de incendios para acudir uniformado y con vehículo oficial a través de un sendero de difícil acceso. Acudía con frecuencia a regar y fertilizar el terreno, donde tenía montado un sistema de riego desde una poza que estaba situada a 200 metros de la plantación, en la que tenía instalada una manguera rígida enterrada en el suelo con la que abastecía tres puntos de riego. La Guardia Civil de Ocarballeño detuvo a dos vecinos de Maside como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda de Almuzara, a Boborás. Los presuntos autores, de 21 y 25 años, entraron supuestamente a la fuerza en agosto en una vivienda de la que se apropiaron de herramientas, ventanas y radiadores. Nunca es suficiente todo lo que se pueda bonificar a la gente y lo que es gratis no tiene excusa no implementarlo. Así responde el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, a la negativa del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, de acogerse a las ayudas que ofrece el Gobierno central para rebajar en un 30% el precio del transporte urbano. Miñones pide a todos los ayuntamientos que se sumen a la medida y aprovechen la ampliación del plazo aprobado esta semana para que soliciten la rebaja en el transporte urbano al margen del precio que ya tengan en el billete.
Bonificar nunca, desde luego, es suficiente. Todo lo que podamos bonificarle a la gente, poder no tener que coger su vehículo personal y coger un transporte público, bienvenido sea. Y si además eso viene con una ayuda directamente desde el gobierno, en el que el ayuntamiento no tiene que implementar o poner ningún euro encima de la mesa, pues oye, Lo que es gratis, siempre decimos que en este caso no tiene ningún tipo de excusa para no implementarse. O sea, es decir, es un 30% menos que tendría los vecinos y vecinas de Ourense para beneficiarse, y por lo tanto creo que siempre es positivo eso.
El director del Gobierno en Galicia hizo estas declaraciones en la estación de tren de Ourense, donde llegó tras realizar el viaje desde Santiago en un tren Avant para supervisar la puesta de su gratuidad con la medida aprobada en el Consejo de Ministros, que estará vigente hasta el 31 de diciembre y que supone la exención del pago del abono para los viajeros de la línea entre A Coruña y Ourense. La medida además tiene efectos retroactivos desde el 1 de septiembre, por lo que los viajeros que compraron su abono con anterioridad pueden reclamar a Renfe que les devuelva su dinero. El BNG recuerda al gobierno de Jácome que desde el pasado día 6 está abierto el plazo de subvenciones para la dinamización de las plazas de abastos. Fue en el transcurso del debate de la moción presentada por el Partido Nacionalista, en la que solicitaban ayuda económica a la Xunta para acometer las obras de humanización y reforma del Rianxo, y que fue aprobada por unanimidad. La Mobile Week Ourense se va a celebrar del 15 al 18 de septiembre, está por tanto a punto de comenzar. Será la semana que viene, con una programación variada. Incluye talleres, charlas, conferencias, demostraciones o formación digital para todos los públicos. La iniciativa nace bajo la alianza de la Diputación de Ourense y la Mobile World Capital Barcelona. Está deslocalizada por la provincia y perfilada bajo la necesidad de la lucha contra la despoblación rural a través de la digitalización y avanzar en la adaptación de la población a la nueva realidad tecnológica. El vicepresidente segundo de la Diputación, César Fernández, destacó que esta edición consolida una apuesta decidida del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, por situar a la provincia a la vanguardia de las nuevas tecnologías y el uso de herramientas digitales al servicio de la ciudadanía. Hoy se habla, como no, del día grande de la romería y de la Virgen de Os Milagros. La multitudinaria novena de Os Milagros finaliza hoy con la celebración de la festividad de la Virgen, como cada 8 de septiembre, en el santuario de Montemedo, después de una noche ayer de fervor, iluminada por miles de velas, en uno de los momentos más emocionantes de la novena de Os Milagros, con esa tradicional procesión de las antorchas. Han sido miles y miles de personas las que han pasado por la novena de Os Milagros. Es una de las devociones marianas más multitudinarias de la provincia de Ourense, y ahora mismo, en estos momentos, tiene lugar la misa central del día de la festividad de Nuestra Señora de la Virgen de Os Milagros. También se está celebrando en otras localidades de la provincia, como es el día de Os Remedios en Verín, o también en la capilla de Os Remedios, la capilla que está situada al lado del pabellón de Os Remedios y al lado del puente romano de la ciudad orense, donde hoy es un día también de celebración. Es el día de la festividad de la Virgen de Os Remedios. Hablando del tráfico, hay que decir que hubo más movimiento esta mañana. Se ha notado en el tráfico en la ciudad durante toda esta mañana, ya desde primera hora, por ese inicio del curso académico, movimiento que se vuelve a ver también a esta hora para recoger a los niños y a los jóvenes en el cole. Recordemos que hoy empezaba infantil, primaria y secundaria en la provincia de Ourense. Son las 12:58. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.